Y vamos a ver la tutoría 3, que tiene que ver con las oscilaciones amortiguadas. Bien, pues las oscilaciones amortiguadas van a aparecer en los sistemas físicos cuando tenemos fuerzas de fricción, pero vamos a considerar fuerzas de fricción aerodinámicas, no fuerzas de fricción de rozamiento seco. Estas fuerzas lo que hacen es hacer perder energía al sistema físico que oscilaba con un movimiento armónico simple, cuya dinámica vimos en la tutoría anterior, de forma que cualquier oscilación, pensar en un péndulo o en un muelle, por ejemplo un muelle vertical, pues transcurrido un cierto tiempo, el sistema físico deja de oscilar. Bueno, antes de seguir con la tutoría de hoy, si me queréis hacer alguna pregunta o observación del material que hayáis estudiado. ¿Pregunta, observación? Vale. Pues seguimos. Entonces, vamos a considerar fuerzas disipativas que generan o son candidatos a generar oscilaciones amortiguadas del tipo fuerza, aquí se me olvidó poner vectores, fuerza igual a menos b por v. Es decir, fuerzas de rozamiento que se oponen a la velocidad, por eso el signo menos, fuerza opuesta a velocidad, mediante un coeficiente constante que no depende del tiempo, B, que se llama coeficiente de amortiguamiento viscoso. Ese coeficiente de amortiguamiento viscoso, B, en el sistema internacional de unidades, será el newton por segundo partido por metro, y en el sistema anglosajón, en este caso estadounidense, de unidades, libra fuerza por segundo partido por pie. Vale, pues entonces añadiremos a los elementos que caracterizaban las oscilaciones del MAS los muelles con una constante K. Ahora vamos a introducir otro elemento que es un amortiguador que representaremos muchas veces de esta manera, conectado con un hilo a los elementos mecánicos. Igual que el muelle tiene una constante K, el amortiguador tiene una constante B, llamada coeficiente de amortiguamiento viscoso. ¿Vale? Pues los amortiguadores, estos son amortiguadores reales. La forma más sencilla suelen estar formadas por un casquete fijo, aquí de plástico o de vidrio, y un émbolo. Un émbolo y dentro del recipiente cilíndrico, pues un fluido que puede ser o aire o cualquier otro líquido. Los símbolos para representar en los problemas de los amortiguadores, pues este es el símbolo de un texto del que vamos a resolver problemas hoy, que es el, ya lo he citado otras veces, el Ingeniería Mecánica Tomo 2 de Riley Sturgis. Y el símbolo, digamos, normalizado para el amortiguador en mecánica, en ingeniería mecánica, sería este. Bueno, aquí tenemos un cilindro fijo y un émbolo que se mueve con el parámetro B. Entonces, en este enlace, pues que es una empresa que construye amortiguadores, tenéis en el material que os subiré esta noche mañana sobre esta clase, un PDF con un vídeo incrustado sobre cómo funcionan los amortiguadores. Un segundo, que parece que no me pasa página. Hola, hola, ¿me escucháis? Perdón, ¿me podéis decir en el chat si me escucháis? Vale, es que no sé por qué no. Ah, vale, ya pasa página. Vale. No sé qué ha pasado, a ver si puedo volver hacia atrás. Vale. Entonces, en este vídeo que os invito a que lo miréis incrustado en el PDF, porque a través de esta aplicación no podemos, veréis cómo montar y cómo trabaja un amortiguador de los que he presentado en la transparencia anterior. Es interesante porque, bueno, muelle más o menos tenemos un contacto con él, hemos pasado por el laboratorio de física, pero con los amortiguadores físicos no, con los amortiguadores mecánicos. Y en el vídeo El vídeo va básicamente de cómo trabaja un amortiguador por empuje y cómo trabaja por tracción. Empuje versus tracción al instalar un amortiguador en un circuito mecánico. ¿Vale? Pues aquí tenéis la comparación, grosso modo, del muelle con el amortiguador. Igual que sobre el muelle aparecía una fuerza que decía en módulo de la ley de Hooke, fuerza igual a K por desplazamiento, nos va a aparecer en el amortiguador una fuerza que en módulo es el parámetro del amortiguador por la velocidad. Y eso es importante. Cuando voy a ponerlo en módulo, F igual a B por V. En cada problema será muy importante determinar quién es esa V. Esa V veréis que básicamente es la velocidad relativa del amortiguador, que a veces coincide y a veces no con la velocidad de la partícula, dependiendo del sistema físico. La típica oscilación de amortiguación, aquí tenéis el representante canónico de un sistema que oscila de forma amortiguada, un muelle de constante K, un amortiguador de constante B, y aquí tenéis la amplitud que decrece con el tiempo, hasta que, debido a la pérdida de energía, la oscilación fenece. Bien, pues entonces, suponiendo que tenemos aquí un sistema de referencia, voy a poner una pared. Esta es la coordenada I sub 1. Esta es la coordenada I sub 2. Para el amortiguador, esta es la coordenada I sub 1. Esta es la coordenada I sub 2. La ley de Hooke dice que la fuerza K, F sub K, es la constante K del muelle por la, digamos, distancia relativa, I2 menos I sub 1, ¿sí? A ver qué me decís. Vale, estoy en eso, lo estoy explicando justo ahora y Ortiz. F igual a B por V, estoy explicando quién es esa V, ¿vale? ¿Te sitúas? Vale. Este es el amortiguador. Entonces, respecto a un sistema fijo, imaginaros una pared, esta es la coordenada I sub 1 y esta es la coordenada I sub 2. La ley de Hooke la tenemos más clara. ¿Qué es la ley de Hooke? El módulo de la fuerza elástica es la constante K por la distancia relativa. El módulo de la fuerza de amortiguación es la constante B por la derivada respecto del tiempo de la distancia relativa. Luego la V que preguntaba E. Ortiz es la velocidad relativa de I2 menos I sub 1. Eso en algunos problemas o en muchos problemas puede coincidir con la velocidad de la partícula en la que está conectada el sistema, en otros no. Y será siempre importante identificar esa velocidad en cada problema. ¿Vale? Pues lo que dice aquí, un amortiguador es como un resorte, salvo que ejerce fuerzas que son proporcionales a la velocidad relativa de sus dos extremos. ¿Lo tenemos todo claro? ¿Sigo? ¿Seguimos? Muy bien. Vale, pues lo mismo. Creo que esta comparación pues es visual. Aquí lo único que he hecho es que si I2 menos I sub 1 le llamo LDT, pues esta F sub B será B por la derivada respecto al tiempo de la longitud esa en el amortiguador que varía con el tiempo. Claro, pensar que esto es un émbolo, pues unas veces comprime más, otras veces comprime menos. Vale. Pues ahora, asociado a esta ley vectorial, a esta interacción, a esta fuerza, que es la fuerza de amortiguación aerodinámica, pues la ecuación diferencial asociada a un sistema con un grado de libertad, sistema como en el MAS, grado de libertad x de t, ya vimos que era un grado de libertad, que sometida a esta fuerza nos da esta ecuación diferencial, que es aceleración, como antes, más constante por posición. Ahora el término nuevo es más constante por velocidad igual a cero. Es decir, una ecuación diferencial de segundo orden, donde aparece la segunda derivada, que es la aceleración, la primera derivada del grado de libertad, que es la velocidad, y la posición. Este 2 gamma es una normalización que yo uso. De hecho, bueno, sigo las notas para esta ecuación diferencial del libro de mecánica clásica de Rañada, que lo tenéis en la bibliografía. Voy a hacer un borrar. A ver si puedo poner esto en rojo. Vale, con lápiz. Vale. Pues este 2 gamma es, siguiendo las notas del capítulo de oscilaciones amortiguadas del libro de Rañada, Mecánica Clásica, 2 gamma es el parámetro B partido por M. Pongo aquí R de Rañada y en mis apuntes. Y borro este garabato que quería borrar antes y no he borrado. En cambio, ojo, que en el French la ecuación diferencial es gamma. Es X dos puntos más gamma por X punto, si queréis por llamar gamma prima, más omega cero cuadrado por X igual a cero. ¿Vale? Entonces, con esta normalización, el gamma prima es B partido por M. O sea que hay un factor 2 entre la ecuación diferencial de las oscilaciones amortiguadas para un grado de libertad según el Rañada de mis notas y la que aparece en el French. ¿De acuerdo? Solamente por estética, ¿vale? Luego veréis dónde vuelve a aparecer ese 2. En todo lo que queda de tutoría, pues siempre la relación será 2 gamma partido B partido por M cuando aparece aquí este coeficiente en la ecuación diferencial. ¿Preguntas, observaciones? Pues seguimos. R, vuelvo hacia atrás. R es Rañada, libro del Rañada, Mecánica Clásica, y F de French. Y Raba no tienen por qué ser equivalentes. Tú, a lo que multiplica la velocidad, lo puedes llamar gamma o 2 gamma, la normalización que tú quieras. Simplemente luego veréis porque una vida media que te da el tiempo que en promedio que el sistema está oscilando de forma amortiguada, pues con uno tienes que dividirlo por 2 y con otro no. ¿Vale? Seguimos. Entonces, el sistema más sencillo, el representante canónico de todas las oscilaciones amortiguadas va a ser este sistema, una masa M, un plano horizontal sin rozamiento estático, un amortiguador con el parámetro B y un muelle que da la elasticidad del sistema con la constante K. Si cogemos un instante de tiempo, la masa M una vez está a la derecha, otra a la izquierda, una vez es a la derecha, otra es a la izquierda. Hacemos una foto en un instante donde la masa M está a la derecha y la ecuación diferencial en el eje de las Y, en un sistema de referencia, en el eje Y solo tienes normal menos peso igual a cero. Y en el eje de las X tienes, pues hacia la derecha, la fuerza de amortiguador, hacia la derecha la F sub K, hacia la izquierda entonces la X de T. Es decir, la aceleración en esta foto va hacia la izquierda negativa, la fuerza elástica y la fuerza del amortiguador hacia la derecha. Pues eso te lleva a esta ecuación diferencial. Ahora, la diferencia con el MAS es que no siempre que un sistema físico obedece a esta ecuación diferencial tienes oscilación. Esta ecuación diferencial tiene 3 soluciones. Esta ecuación diferencial de segundo orden tiene 3 soluciones. Bueno, recordar que esto es mejor llamarle frecuencia natural del sistema. Y solo una de ellas oscila. Vale, pues a ver si en la siguiente transparencia. Es decir, llegamos a esta ecuación diferencial, la física está en M, en K y en B, y en las matemáticas ponemos frecuencia natural del sistema, parámetros de amortiguación, y una nueva frecuencia que nos va a aparecer, que es la frecuencia de amortiguación, omega sub gamma. radianes partido segundo, gamma, recordad que hemos puesto la normalización 2 gamma igual a b partido por m. Entonces, gamma es b partido 2m, son radianes partido segundo. Pues tenemos tres frecuencias, la frecuencia natural del sistema, la frecuencia gamma y la frecuencia v sub gamma. W sub gamma es la frecuencia natural del sistema que oscila en caso de que el sistema oscile. Para que un sistema oscile de forma amortiguada, debe de cumplir esta ecuación diferencial. Pero no todo sistema físico que cumple esta ecuación diferencial oscila. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué vale omega sub gamma? Aquí lo tenéis. Omega sub gamma vale la raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado menos gamma cuadrado. La frecuencia natural al cuadrado, k partido por m, como en la lección anterior. ¿Vale? Los métodos para encontrar estas soluciones ya lo habéis visto en matemáticas. Usamos combinaciones lineales x de t, la solución proporcional a elevado a gamma t. Entonces, al introducir este tipo de solución, esta combinación lineal, os queda un polinomio de segundo grado, que es el polinomio característico, con dos soluciones, lambda 1, lambda 2, la x de t se convierte en esa combinación lineal, y tenéis que tener en cuenta las condiciones iniciales, x en 0 será c1 más c2, x punto en 0, c1 lambda 1 más c2 lambda 2, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ese sería el método de resolución matemático. Pues todo eso lo he resumido para los problemas en esta transparencia. Un sistema físico con un grado de libertad cuya segunda ley de Newton o cuyo teorema de la energía, derivándolo, te lleve a la ecuación diferencial aceleración más constante por velocidad más constante por posición, donde la constante es la velocidad 2 gamma, cumpliéndose esto, y donde la constante de la posición es la frecuencia natural del sistema al cuadrado, pues este sistema tiene tres soluciones. Esta solución, que se llama amortiguamiento subcrítico, esta solución amortiguamiento crítico y esta solución amortiguamiento supercrítico. Nos centraremos en esta tutoría solo en esta solución, porque solo oscila el sistema en amortiguamiento subcrítico. Amortiguamiento crítico y amortiguamiento supercrítico son comportamientos de x de t. La solución, claro, será x de t. Pero el x de t del amortiguamiento crítico y el amortiguamiento supercrítico no oscilan. Entonces, para poder tener oscilación, tienes que tener amortiguamiento supercrítico. Y eso es que la frecuencia natural al cuadrado sea mayor que gamma al cuadrado. Estos simbolitos que aparecen aquí tan mal es que debería poner pertenece a R. Para que el sistema oscile de forma que se llama amortiguamiento subcrítico, que es la única oscilación posible, la omega sub gamma, que es la raíz cuadrada, omega cero cuadrado menos gamma al cuadrado, tiene que pertenecer a los reales. En caso de que sea cero, es decir, frecuencia natural del sistema al cuadrado coincida con gamma cuadrado, el sistema no oscila y se dice que está en un régimen de amortiguamiento crítico. Y cuando esto pertenezca a los complejos, se dice que el sistema del grado de libertad está en amortiguamiento supercrítico y tampoco oscila. Aquí debería de poner pertenecer a los complejos. ¿Pregunta? ¿Se entiende este esquema? Aquí tenemos los parámetros matemáticos, gamma, frecuencia natural al cuadrado, frecuencia de amortiguamiento en función de los parámetros físicos que son K y M. Vale, pues entonces, la solución ajustada a las condiciones iniciales en el caso de amortiguamiento subcrítico, el único en el que hay oscilación, es que la X de T es C por E elevado menos gamma T, por el seno de omega gamma t más delta, de donde necesariamente c va a ser una constante, no depende del tiempo, pero que es función de las condiciones iniciales, x0 y v0, pues ya lo doy para todos los problemas, y delta no depende del tiempo, pero es el desfasaje inicial, que también depende de las condiciones iniciales X0 y V0. Así se obtiene C, así se obtiene delta, como la inversa de eso. Entonces, el grado de libertad que oscila según esta plantilla tiene un periodo que es 2pi partido omega gamma. Ojo, que el periodo no es 2pi partido la frecuencia natural del sistema. Esto sería en un más. El omega gamma, recordar que omega gamma es más pequeño que la frecuencia natural del sistema. Esto será omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Y si esto es un número real, pues entonces es más, algo más pequeño que omega 0. Y entonces para esta frecuencia de amortiguamiento, pues, o pulsación angular de amortiguamiento, el periodo es 2pi partido omega sub gamma. No confundir la frecuencia natural con la frecuencia angular de amortiguamiento. Vale, pues tenemos la plantilla. Bueno, una observación antes. Entonces, esta amplitud yo la puedo llamar CDT. Entonces, es una amplitud que depende del tiempo. Eso es lo que caracteriza al amortiguamiento subcrítico frente al más. Una de sus características relevantes es que la amplitud decrece con el tiempo, porque es un número por una exponencial decreciente, menos gamma T. ¿De acuerdo? Ojo que entonces, en la solución que usa el French, pues aquí habrá un 2. Entre uno y otro. ¿Vale? Bien, pues aquí tenéis la representación, la función. Su representación matemática es C por elevado a menos gamma T. Esta otra asíntota, menos C por elevado a menos gamma T. Y lo que oscila en rojo. O sea, aquí hay un máximo y aquí hay un máximo. Y aquí hay un máximo y aquí hay un máximo. Este periodo, que es 2pi partido omega gamma, tiene el significado de ser esos tiempos consecutivos entre dos máximos o dos mínimos, donde va decayendo C por elevado a menos gamma T, es como decae la amplitud. ¿Preguntas, observaciones? ¿Vale? Esto un poquito lento. Bien. Las otras dos soluciones no he entrado mucho en ellas. A ver, una es amortiguamiento supercrítico. Esto es cuando omega sub gamma pertenece a los complejos. Entonces, recordad que se daba esto. Entonces, el grado de libertad es algo así, donde es una combinación lineal de esta solución y de esta. ¿Y por qué a ver si me dice en el chat, por qué estas dos soluciones, que son, y su combinación lineal también lo será, que son soluciones de la ecuación x2 más 2 gamma x punto más omega 0 cuadrado x igual a 0, por qué son soluciones que indican que el sistema no oscila? ¿Por qué la solución roja o la solución verde son, que son soluciones de esta ecuación diferencial, son de no oscilación? ¿Por qué no tienen parte sinusoidal? No exactamente. ¿Qué significa oscilar? Significa que yo tengo que estar a la derecha y a la izquierda de la posición. Sí, que es, pero dice César San Pedro, no llega a realizar la primera oscilación. Sí, ¿por qué César San Pedro no llega a realizar la primera oscilación? ¿Cuándo realiza la primera oscilación? Decrece, sí, pero no. Para hacer, porque muy bien, ¿por qué no cambia de signo? Para que esto sea una oscilación X función del tiempo, unas veces tiene que ser positivo y otras negativo, ¿sí o no? Físicamente estoy a la derecha o a la izquierda de la posición de equilibrio. Estoy arriba o abajo de la posición de equilibrio. Ese derecha o izquierda o arriba o abajo en la función x de t necesariamente implica un cambio de signo. Pues entonces, cuando omega sub gamma pertenece a los complejos, aquí hay mucha física, estas soluciones son físicas, ocurren cosas, pero no son de oscilación. Como estamos en oscilaciones, pues no se le ha dado mucha importancia y creo que el libro de French tampoco. ¿Se entiende? Y el otro caso es el amortiguamiento crítico, justo el límite, cuando omega sub gamma es cero, que está en el límite donde la función decrece, pero no corta el eje. Esto sería un sistema, un muelle y un amortiguador, bueno, C o B. Entonces, si los valores de K y C son tales que la frecuencia natural es cero, este sistema no oscila. No siempre que te pinten un muelle y un amortiguador, el sistema va a oscilar. ¿Preguntas, observaciones? Nos vamos a centrar en el caso de amortiguamiento subcrítico, que es el de oscilación. Vale, aquí tenéis una especie de simulación numérica, donde tenemos un sistema físico con un parámetro B de amortiguación en el sistema internacional de unidades que vale una centésima, una masa de 15 kilos y una constante K de 60 unidades en el sistema internacional. ¿Vale? Entonces, si represento X de T, ¿cómo se... ¿esto a qué se parece? ¿A un movimiento armónico simple o a una amortiguación? ¿Cómo distingo un más de un movimiento amortiguado gráficamente al representar X de T? ¿Alguien me lo dice en el chat? La A varía, perfecto. Aquí nos tendríamos que fijar muchísimo. Parece que es 20 y la siguiente varía un poquito, pero prácticamente el amortiguamiento es tan pequeño, daros cuenta que esto es una centésima para estos valores, que no se diferencia mucho el más de la amortiguación. En los siguientes slides lo que voy a hacer es aumentar B dejando M y K constantes. Recordar que omega 0 cuadrado, omega 0 es la raíz de K partido por M. Dejo la K y la M constantes. En el siguiente, a ver, en el siguiente ya se puede apreciar. He puesto el parámetro de amortiguación, lo he aumentado en 100 veces. Y sí que se observa que la segunda amplitud decrece, ¿verdad? Vamos aumentando. Para B igual a 1 ya tengo el típico, la amplitud decreciendo. ¿Vale? Y así voy aumentando. Justo para este experimento numérico, para B igual a 40 habría llegado a amortiguamiento crítico, el límite por el cual el sistema ya no me sirve para oscilar. Si lo que quiero es que poner un muelle y un amortiguador en un diseño mecánico que oscile. ¿Vale? Bueno, pues sacaríamos el periodo. Las curvas en azul son la amplitud que decrece. El rojo lo que oscila, ya lo he dicho. Vale, y ahora pues vamos a ver algunos parámetros que caracterizan el amortiguamiento subcrítico. Llamaremos tiempo de relajación tau y tiene el significado de medida de la vida media del oscilador a 1 partido por gamma. Si estuviera en el French, pues sería 2 gamma. Porque yo, esto es tau igual a 1 partido por gamma. Justo esto justifica la normalización 2 gamma igual a B partido por M. Vale. ¿A qué os recuerda esto que hayáis estudiado en bachillerato? Eso que lleve vida media. A la nuclear. Muy bien, Rabalcaba. Era la vida en promedio en una desintegración nuclear. Aquí lo que te está dando esa vida media es, si la oscilación es así, como la oscilación al final acaba muriendo, el tiempo en promedio que está oscilando el sistema. Esta sería su vida media. Si está claro que si la frecuencia natural, si W sub 0 es mucho más grande que gamma, el sistema oscilará más. Omega sub gamma es más grande. Y viceversa. Vale, pues vamos a definir el decremento logarítmico. Se escribe con un triángulo. Aquí hay que poner aquí una rata. Esto es igual, ¿eh? Aquí es igual. Igual, no idéntico, al periodo de gamma partido por tau, que es 2pi partido gamma partido la frecuencia natural. Ahora en la siguiente transparencia veremos de dónde viene eso. Pero el decremento de logaritmo se define y se mide como el logaritmo neperiano de la señal x de t partido x de t más un periodo. Y a veces se introduce el coeficiente de amortiguamiento si como gamma partido la frecuencia natural del sistema. Y se obtiene que este cociente es igual al decremento logarítmico partido la raíz cuadrada de 2pi cuadrado más el decremento logarítmico. Es decir, el decremento logarítmico se mide en el laboratorio. Delta, decremento logarítmico, se mide en el laboratorio. Si conoces la masa y la K, conoces la frecuencia natural, esto te permite determinar la gamma. Determinar la gamma como 2 gamma es B partido por M, si conoces la M. Determinar la gamma a partir del decremento logarítmico te permite medir el parámetro de amortiguamiento. ¿Se entiende? Pues con esas definiciones vamos a ver cómo podemos trabajar. Ya sea de forma analógica o de forma digital, si yo tengo la señal x de t, pues yo puedo llamar x1 a la señal en un instante dado, en t1, y x2 a la señal en un instante dado, t2, donde t2 va a ser t1 más el periodo. Entonces, debido a la periodicidad, si t2 es t1 más el periodo, me queda que x1 partido x2 es elevado a menos gamma t1 dividido elevado a menos gamma t1 más el periodo. ¿Estáis de acuerdo? Pues trabajando con las exponenciales me queda elevado a gamma por el periodo. Entonces, si yo tomo el logaritmo neperiano de x1 partido x2, ya eso lo he definido como decremento logarítmico, me queda que el decremento logarítmico es el logaritmo neperiano de la exponencial. Pero el logaritmo neperiano de elevado a gamma por periodo es gamma por periodo, que es 2pi gamma partido omega sub gamma, como os decía antes, pues lo hemos demostrado. Entonces, a partir de esta medida, a partir de esta señal, medimos el decremento logarítmico. Entonces, el omega sub gamma que me queda aquí, lo puedo poner como la frecuencia natural por raíz de 1 menos gamma partido omega 0. ¿Estáis todos? ¿Todos estáis aquí? ¿Me paro? ¿Algún problema en llegar hasta aquí? Recordar que omega sub gamma era la raíz cuadrada, omega sub 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Omega gamma, raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. ¿Vale? Pues entonces saco aquí el omega sub 0, lo saco fuera de la raíz, me queda esta cantidad. Y si quiero poner el psi definido como gamma partido omega 0, pues esto me queda en función del parámetro psi. ¿Vale? Entonces tengo decremento logarítmico igual a una función de psi, pues puedo despejar psi, que es lo que mido, en función del decremento logarítmico. Mido decremento logarítmico, obtengo psi. Conocido la masa, conocido sí, obtengo la frecuencia natural del sistema. ¿Preguntas, observaciones? ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues seguimos. Entonces, esta transparencia resume la anterior. Esto es sí. Y se define como gamma partido la frecuencia natural del sistema. Y solo habrá oscilación cuando esto sea régimen subcrítico si menor que 1, gamma menor que omega sub 0. Vale, pues la siguiente dos transparencias resumen un análisis energético que podéis ver detalladamente en el French Algo y en el Rañada Mejor, el análisis energético tanto del MAS como del sistema amortiguado. La idea es que la energía promedio por periodo de un oscilador armónico, si el oscilador es armónico, es constante. Esa energía, que es la energía cinética más la potencial, esta energía, ¿cómo se calcula siempre? Creo que lo vimos. Para el más, esto es la energía cinética. Estamos hablando de energía mecánica más la energía potencial. Es un medio de m por x punto cuadrado, por la velocidad al cuadrado, más, esto es un garabato porque estoy con el ratón, un medio de la energía potencial, un medio no, perdón, aquí no hay un medio, más m por G por X. Y como X era A coseno de omega 0 T más delta, la solución del más, hacemos estas derivadas, sumamos y al final eres capaz de demostrar que toda la energía mecánica es un medio de K por la amplitud del más al cuadrado. Esto no depende del tiempo y es constante. En el caso de la oscilación de amortiguamiento subcrítico, con la solución X de T igual a C por elevado menos gamma T por el seno de omega gamma T más delta, haces las mismas cuentas y lo que te queda es que la energía sí que depende del tiempo y decrece exponencialmente, como epsilon 0 por E elevado a menos 2 gamma T. Recordar que aquí la normalización sigue siendo, en estos apuntes, 2 gamma igual a B partido por M. Luego esta es la forma exponencial de decrecer la energía. La propiedad 3 es que 2 gamma, en esta normalización, es el intervalo de tiempo necesario para que la energía disminuya en un factor 1 partido por E. Esto es lo mismo que hacíais en los problemas de desintegración nuclear. ¿Os acordáis en COU? Bueno, en COU, perdón, esto no soy de COU. En segundo bachillerato yo sí que soy de COU. ¿Os acordáis? En cuanto decrecía el factor para dejar el número de nucleoidos, de nucleidos, como E elevado a menos 1. ¿Sí? ¿Asociáis eso o no? Los nucleidos era algo así como n de t igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t, algo así, ¿no? Y entonces veías ese lambda cuando esto te quedara como e elevado a menos 1 por n 0. Pues son las mismas matemáticas aplicado a otro contexto físico. Vale, pues la proposición 3 es esa. La proposición 4 introduce el factor de calidad. Daros cuenta que como en los apuntes de Rañada y en estas notas, 2 gamma es B partido por M, el factor de calidad se nos cuela en un medio, Rañada, pero en el French, como es gamma igual a B partido por M, con esa normalización, el factor de calidad es W0 partido por gamma. Recordar que antes habíamos llamado psi a gamma partido la frecuencia natural. Luego yo aquí podría poner un medio de 1 partido por psi, si lo quisiera relacionar. Bueno, pues el factor de calidad es adimensional. Estos son radianes partido segundo, dividido radianes por segundo. ¿Y qué información da el factor de calidad? A ver, así, ¿qué significado físico le veis al factor de calidad? Si yo tengo un sistema, comparo dos sistemas del tipo muelle, masa, amortiguador. Comparo dos de este tipo. ¿Qué información me da el factor de calidad? ¿Alguna idea? Según que el factor de calidad sea más grande en uno que en otro, ¿qué deduzco? ¿Vale? La cantidad de oscilaciones que va a hacer. Como dice C. San Pedro, la cantidad de oscilaciones que va a hacer, más concretamente, conforme el factor de calidad aumenta, el sistema oscila más parecido aún más. Porque la frecuencia natural del sistema es mayor que la gamma. Eso comparado con dos sistemas. Si tengo dos sistemas, sí. Otra forma de decirlo, si yo quiero hacer un acoplo de amortiguador y masa unido, de amortiguador y muelle unido a una masa, estabilidad en el tiempo, sí. Estabilidad en el sentido Ortiz de que es más estable cuantas más oscilaciones más tengas, ¿no? Lo que estás pensando ahí, Ortiz, es que estás llamando más estable a esto. Y menos estable a esto. ¿Es esa la estabilidad de la que hablas, Ortiz? Correcto. En resumidas cuentas, cuando el factor de calidad sea más alto comparado entre dos, significa que el sistema oscila más, como más pierde menos energía. Es más estable, conserva más la energía. Vale, más parecido en el tiempo como un más, Ortiz, como un más. Porque esto también es parecido en el tiempo, solo que desaparece. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues la propiedad 4 dice que el factor de calidad está relacionado. Voy a borrar esto, un momento. El factor de calidad está relacionado con la energía mediante la siguiente ecuación. El factor de calidad es 2pi por la energía almacenada dividido por la energía perdida por periodo. Digamos, esta dos transparencias recoge una serie de páginas más extenso en el FLENCH con propiedades energéticas de las oscilaciones, la comparación de las oscilaciones armónicas y las oscilaciones amortiguadas en régimen subcrítico. ¿Vale? Pues vamos a hacer allá un problema. Primero, pues es de aplicación directa. Un péndulo pierde un 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. ¿Cuál es su factor de calidad? ¿Vale? Pues entonces, si cojo la curva de cómo decae un oscilador amortiguado en régimen subamortiguado, en un cierto instante de tiempo tengo la energía en T y me voy a la energía en T más un periodo. Vale, pues la energía en T menos la energía en T más un periodo es 1 partido por 1000 de la energía en T. ¿Esta ecuación de dónde viene? Del enunciado. Un péndulo pierde 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. La oscilación es desde que empieza un instante hasta que pasa un periodo. Pues pierde, recto, ¿cuánta energía pierde? 1 partido por 1000 de la que tenía. ¿Estáis de acuerdo? Pues esto significa que la variación de energía partido de la energía será el módulo D en T más periodo menos E de T partido E de T. Luego, introduciendo esto aquí, me queda un factor de 1 partido por 1000. Por lo tanto, el factor de calidad que hemos visto en la proposición 4 es 2pi partido la energía por la variación de energía. Como la variación de energía partido por energía es 1 partido por 1000, esta cantidad que es el inverso será 1000 y me queda 2pi por 1000, pues un factor de calidad de 6.283 adimensional. Que no me dice nada hasta que no lo compare con otro. Con el factor de calidad de otro sistema. ¿Preguntas? Esto luego pensar que es bastante ubicuo, ¿eh? Cuando, por ejemplo, en la construcción en electrónica, en circuitos resonantes, perdón, en electrónica, en la construcción de filtros en circuitos, pues pasabanda, pasabaja, hay todo un mundo que tiene que ver con este factor de calidad en el contexto del mismo problema, pero en circuitos electrónicos. ¿Preguntas o observaciones? Vale, pues estrategia para la solución de problemas. A partir de la física o leyes de Newton o conservación de la energía o la energía de los hamiltonianos, verificar si nuestro sistema cumple la ecuación diferencial con la normalización entonces. Para usar las soluciones que os he dado de 2 gamma igual a b partido por m. Y el sistema solo oscilará si estamos en subamortiguamiento. Aquí lo caracterizado en otros libros le ponen una letra sí, 0 menor que sí, menor que 1. Seno, aquí quizá esto es diseta. Esto es sí. Esto es sí. Esto es sí, bueno, quizás sí. Que creo que con que aquí debo haber confundido la diseta con la sí. Bueno, da igual. Bien, pues vamos a hacer problemas, me imagino. Bien, el primer problema dice un bloque de 5 kilos se desliza por un plano inclinado. Estos son problemas del Reilly, ingeniería mecánica, tomo 2, lección 21. Un bloque de 5 kilos se deshila por un plano inclinado sin rozamiento, según se indica en la figura. Si se desplaza el bloque por un plano inclinado 50 milímetros hacia arriba a partir de su posición de equilibrio y se suelta con una velocidad inicial de 1,25 metros por segundo hacia abajo, en t igual a 0, siendo caso 1 y caso 2 estos valores y los amortiguadores B1 y 2 estos valores, obtener periodo, pulsación y frecuencia y vibración del sistema, la expresión X de T para la masa y el tiempo para el cual la amplitud haya reducido un 1% de su valor inicial. Bueno, pues esto es un sistema, muelle-muelle, amortiguador-amortiguador. Bueno, en el enunciado pone V1 y V2, pues me sería mejor que en el dibujo pusiera, podéis cambiar V1 y V2, los parámetros de amortiguación. Vale, pues ¿cómo vamos a resolver estos problemas? De la misma manera que os comenté, la misma forma de pensar que en los problemas de dinámica del MAS. Lo primero que haremos será situar el equilibrio y luego movernos a partir del equilibrio. De manera que las fuerzas elásticas de la ley de Hooke me darán los módulos y los sentidos de las fuerzas los obtendré a partir de la tercera ley de Newton. Eso quiere decir que en equilibrio tengo la masa quieta y con todo en reposo, el muelle 1 estará deformado delta 1e. ¿Qué es delta sub 1e? Lo que está deformado, comprimido o expandido, el muelle 1, en este caso, expandido. Y delta 2e es lo que está deformado en equilibrio, el muelle 2, la longitud, en este caso será comprimido. ¿Vale? Pues para el equilibrio, en un sistema de referencia donde el eje X está en el plano, el eje Y perpendicular al plano, pues con la masa M quieta, le llamo posición de equilibrio, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa M? La fuerza que hace el muelle 1, la fuerza que hace el muelle 2, los amortiguadores en equilibrio no hacen fuerzas, vamos a despreciar las masas de los amortiguadores y la conexión de hilos, de forma que los amortiguadores solo ejercen un papel cuando el sistema tiene velocidad. Y la tracción de la gravedad, que es el peso. Vale, pues me queda en el eje vertical normal menos mg coseno de teta igual a cero, esto sería en el eje y. En el eje x, en el del plano inclinado, fuerza de muelle 2 a la derecha positivo menos fuerza de muelle 1 a la izquierda negativo más mg seno de teta igual a cero. Y ahora la ley de Hooke me da F de 1 igual a K1 delta de 1, F de K2 igual a K2 delta de 2, sustituyo aquí 1, sustituyo aquí 2, esta ecuación no me da más información, solo que la reacción normal es Mg coseno de teta, sin el rozamiento, y me queda una ligadura de equilibrio, como vimos en la tutoría anterior, donde dice que delta E2 y delta E1, lo que está deformado en muelle 1 y lo que está deformado en muelle 2, sus longitudes no pueden valer cualquier cosa. Tienen que satisfacer esta ecuación, K2 por lo que está deformado en equilibrio el muelle 2, menos K1 por lo que está deformado en equilibrio el muelle 1, más Mg seno de teta tiene que ser 0. Y me guardo esa condición. Ahora voy a la dinámica, es decir, a partir de esas condiciones iniciales que me han dado, la masa M unas veces estará arriba, a la derecha, perdón, a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, de su posición de equilibrio. Vale, pues vamos a hacer el diagrama de sólido libre justo en un instante donde la masa M se ha desplazado a la derecha de la posición de equilibrio. Vale, a la derecha de la posición de equilibrio es en el eje positivo de las X. ¿Qué fuerzas actúan sobre M? Las mismas que en equilibrio, más dos fuerzas nuevas, F de B1 y F de B2, fuerzas de viscosidad aerodinámica que se oponen a la velocidad. Si estoy haciendo la foto cuando la masa M se ha desplazado a la derecha de la posición de equilibrio, pues las fuerzas de viscosidad se oponen al desplazamiento. Entonces me quedará, por un lado, la ligadura de equilibrio, que no se me olvide, menos F de K1 más F de K2, menos F de B1 menos F de B2, más Mg seno de teta igual a masa por aceleración, porque aquí hay un signo positivo. ¿Alguien me lo puede decir en el chat? Porque baja, correcto. Y dice Ortiz, ¿las FB no son en sentido contrario a F1 y F2? No. Las FB son contrarias al desplazamiento, a la velocidad relativa del amortiguador. ¿Vale? A la velocidad relativa del amortiguador. Y en este caso la velocidad relativa del amortiguador coincide con la velocidad de la partícula. ¿Deltas coinciden? ¿Qué quieres decir, Vargas? ¿Qué deltas? ¿Las de equilibrio o las dinámicas? No. Vamos por parte. Antes de las deltas, ¿todos estáis de acuerdo en esta ecuación? ¿En estas dos ecuaciones? Cuando la masa M se ha desplazado una cantidad X de T hacia abajo, y hacia abajo es positivo, hace relación positiva. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Ahora el problema es que estas Fs, por ejemplo, el módulo de F de K1, ¿qué vale? Valdrá K1 por una delta que ya no es la de equilibrio, llámale delta 1 de T. ¿Y qué vale F de K2? F de K2 ahora valdrá K2 por una nueva delta que llamamos delta 2 de T. Y ahora hay que investigar cuánto valen esas deltas. ¿Era ese lío o Vargas? ¿Eso era lo que preguntabas o Vargas 20? En el chat, o Vargas, cuando hablabas de las deltas. ¿Sí? ¿No? ¿No decís nada? ¿Vale? Entonces, no sé, sigo. ¿Cuánto valdrá delta 1? ¿Qué es delta 1? Delta 1 es lo que está deformado el muelle 1 cuando la masa M ha bajado X. Pues, ¿qué será? Lo que tenía en equilibrio más lo que estira la masa M. Dice Obardo que el desplazamiento delta es el mismo para los dos muelles. No. Voy a explicarlo y dime si lo entiendes. Delta 1, por eso empleo 1, no delta, es lo que tenía en equilibrio el muelle 1 más lo que ha estirado del muelle 1 la masa. ¿Cuánto ha estirado la masa del muelle 1 cuando tira hacia abajo? X de T. ¿Estás de acuerdo, Vargas? Y eso es longitud. ¿Y qué es delta 2? Lo que tenía el muelle 2 en equilibrio y en este caso lo que estira, no, lo que comprime la masa M. La masa M, al moverse, va a hacer que el muelle 2 sea más corto. ¿En qué cantidad? Delta 2 menos X. ¿Vale? No hay ninguna razón para que sean iguales. ¿Ok? ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Vale? Bien. No obstante, voy a hacer una observación. ¿A nadie le asombra que F1 y F2 vayan en sentidos opuestos? Aunque de eso hablamos en la tutoría anterior. Vamos a esperarnos a la siguiente transparencia. No, uno comprime y otro estira, dice Vargas. Vale, ahora veremos. Pero uno podría pensar. Así es como está bien. Pero uno podría pensar que como M comprime al muelle 2, lo que hace el muelle 2 sobre M es esto. ¿No, Vargas? Lo que hace el muelle 1, vale, y yo, eso significaría que F1 y F2 son paralelos. Si hacéis esto, si ponéis F1 y F2 en paralelo, desastre total, el problema no sale. Y eso tiene que ver, y ahora lo repetiré en la siguiente transparencia, con que no hay, en asociaciones de muelles, no hay que sacar el sentido de la fuerza de la ley, el sentido de la fuerza de la ley de Hooke a partir de la ley de Hooke, F igual a menos K por X, sino a partir de la tercera ley de Newton. Yo aquí he tratado los muelles como si fueran un cable de tensión. Haré un comentario más. Me podía haber callado, ¿eh? ¿Tienen que ser opuestos? Sí o sí, claro, los efectos tienen que ser opuestos. Pero lo que comprobamos es que si razonas aplicando a una asociación de muelles con paredes sin simetría a la izquierda y a la derecha, ahora veis lo que quiero decir. Esto, lo que sabemos de la ley de Hooke de primero, no sale el sentido correcto. ¿Estáis de acuerdo? Y eso no está descrito en ningún libro y nadie explica por qué. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si intento razonar en estos dos muelles, con lo que me han enseñado en primero de física, no sale nada. O sea, sale mal. Te salen en el mismo sentido. Solo si aplicas la tercera ley de Newton y usas la ley de Hooke para el módulo, se puede sobrevivir. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y además ampliaré. ¿Seguimos? Vale, bueno, pues entonces ya, ahora a partir de matemáticas, esta es la ecuación de equilibrio, meto delta 1, meto delta 2, voy trabajando, en la ecuación de la dinámica se me cuela la ligadura y al final me queda esta ecuación diferencial. Y me pregunto, ¿es la ecuación diferencial de la forma x2 más constante 2 gamma x punto más omega 0 cuadrado por x igual a 0? Contestación sí. Si te defines una constante equivalente como k1 más k2 y una b equivalente como b1 más b2. ¿Estáis de acuerdo en la conclusión? Vale, y ahora entonces llevamos esta ecuación diferencial a la plantilla de la teoría para poder usar la solución dada. Entonces, veo que mi frecuencia natural del sistema es esta y el gamma, que es lo que me interesa, el gamma, recordad que 2 gamma será el B, que ahora es el B equivalente, es B1 más B2 partido por M, pues despejo mi gamma. Gamma me da 5 radianes por segundo, la frecuencia natural 28,8, esto es mayor que esto, luego el sistema oscilará de forma amortiguada. Puesto que omega 0 es mayor que gamma, el sistema oscila. ¿Con qué frecuencia? Con omega sub gamma. Pues aquí tenéis omega sub gamma, 28,28 al cuadrado menos 5 al cuadrado, si no me he equivocado, un poquito más bajo. Eso es los radianes por segundo con los de la frecuencia angular de oscilación, el periodo 2pi partido omega gamma, la frecuencia de hercios 4,4, y ahora la solución, cojo la solución que tenemos en teoría. ¿Y cuánto vale la posición inicial? Pues tirabas, estamos en un sistema de referencia donde a positivo es hacia abajo, negativo hacia arriba, pues como subes hacia arriba es negativo, veis el signo es importante, y como sueltas hacia abajo la velocidad es importante. ¿Veis que las condiciones iniciales llevan signo, aunque sea movimiento unidimensional? Decidme en el chat, importante, ¿eh? Para los desfasajes. ¿Se ve o no? ¿Todo el mundo entiende estos signos? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Vale, entonces C sub 0 sustituyo los valores, si no me he equivocado, repasarlo me da eso, y delta será esta arcotangente que me da eso, luego la solución sería esta. La solución con una amplitud que decae en el tiempo por el seno de omega gamma t, en este caso menos delta metros. Esto lo puedo representar. ¿Vale? Y lo que me dé. Ahora, el problema me dice el tiempo para el cual la amplitud se ha reducido en un 1%. Bueno, pues ¿qué es la amplitud? La amplitud es esto. A eso le llamo C sub t igual a C sub 0 por elevado a menos gamma t, que para este problema es 0,062 por elevado a menos 5t. Buscamos el tiempo en el cual la amplitud se ha reducido un 1%, es decir, el valor 10 elevado a menos 2 de C sub 0, que es 10 elevado a menos 2, C sub 0 es 0,062. Pues resolver esto implica C de t igual a 1 partido por 100 de 0,062, y eso sería igual a 0,062 por elevado a menos 5t. Pues eso implica resolver esa ecuación exponencial, el tiempo. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Pues tras 0,96 segundos la amplitud se ha reducido en un 1%. ¿Preguntas, observaciones? ¿Seguimos? Bueno, pues ojo, aquí con el lío. Yo he resuelto así el problema. Donde este sentido he puesto fuerzas de contacto, tercera ley de Newton. Si uno intenta resolver el problema teniendo esto en mente, inevitablemente pintaría estas fuerzas en la situación dinámica para F1 y para F2. Y eso está mal. ¿Dónde se puede consultar más sobre esto? Que no hay ningún libro. Pues aquí tenéis en el material docente de la asignatura, en este documento, que pone muelles, pues ya hace tiempo, cuando yo empecé a dar estas tutorías intercampus, yo pintaba los diagramas así, y los profesores de la sede central, pues claro, como esto ya os digo, no está hecho en ningún libro, pues prepararon este documento justificando por qué, si aplicas esto, te salen los sentidos de las fuerzas cuando tienes asociaciones de muelles, pared izquierda, mirad cuenta que es pared izquierda muelle, pared derecha muelle, te salen erróneos. Entonces, muy importante que os liáis este documento. Y ya os digo que el resto de libros que yo conozco, incluido el Really, que es un buen libro, sobre este tema nadie explica nada. ¿Preguntas, observaciones? ¿Vale? Pues nada, seguimos. El siempre Ortiz, depende de los problemas, Ortiz 128. Depende de los problemas. De alguna manera es como si tienes problemas en circuitos de condensadores, pues no lo sé, ahora lo veremos en los que tengo, la verdad es que podría haberlo pensado a propósito. Pero si lo quieres ver es como que un circuito mecánico con muelles y amortiguadores tiene tres reducciones, serie, paralelo y ni serie ni paralelo. Y la combinación lineal de ni serie ni paralelo te puede dar cualquier cosa. Lo que hay que hacer es pensarlo en cada caso. ¿Cómo digo yo que hay que pensarlo? Siempre saca la dirección, en la mayoría de los casos, aplicando la tercera ley de Newton. Y el módulo aplicando la ley de Hooke. Pagas un precio. Que las deformaciones delta de T, como decía un compañero tuyo, no son iguales. Tienes que sacar la deformación de cada muelle y ahí se ve el efecto de estar comprimido o expandido. Lo habéis visto, ¿no? El muelle 1 se estiraba, delta de equilibrio 1 más lo que se movía la partícula. El muelle 2 se comprimía, la deformación era diferente, era lo que tenía en equilibrio, que ya era diferente, delta de 2, menos lo que se comprimía. Más no sé. Pero ya os digo que casi nadie se atreve a abrir este melón. ¿De acuerdo? Vale, en este, vale. Sí, o Vargas, una de las razones es que los muelles están a ambos lados. Mi razonamiento es, aquí hay un muelle en contacto con la masa, aquí un muelle en contacto con la masa. Considero esos muelles como cuerdas. Muelle 1, masa, fuerza de contacto F1, es lo mismo que harías Ortiz si tuvieras una tensión, un cable. Fuerza F2, en ese sentido. Si fueran cables, ¿harías eso, Ortiz? Si fueran dos cuerdas diferentes, correcto, pues ya está. Y ahora, para calcular este módulo, ¿qué es F1? F1 es, en el estado dinámico, K1 por delta 1T. ¿Y qué es delta 1T? Aquí empieza el tomate. Lo que se ha estirado el muelle 1 cuando he hecho la foto de la dinámica, que es cuando la partícula se ha desplazado X hacia abajo. Intentar hacer esto vosotros mismos siendo la X hacia arriba y ver que da lo mismo. Exactamente, Ralba 52. Para el sentido, como cables en casi todos los problemas. Luego puede incluso haber un pequeño lío, pero en casi todos los problemas. Y el acortamiento o el estiramiento en el delta de la deformación de cada muelle, que es diferente. Como estamos recapitulando aquí. Delta 1 de T, como he hecho la foto, cuando la X va hacia abajo, pues delta 1 de T es lo que estaba en equilibrio, que era delta 1E, más lo que estira el muelle, la masa M, que es justo la X que va hacia abajo. Y aquí sería K1 delta 1E más X, el módulo de 2, K2 por delta E2 menos X. ¿Se visualiza la idea? ¿Vale? ¿Más observaciones? Dice Ortiz en el segundo, porque date cuenta, en el segundo la masa M sobre el muelle de 2, ¿qué hace? ¿La comprime o lo expande? De Ortiz. Lo comprime. ¿En qué cantidad? Delta 2 en el instante T. ¿En quién es el instante T? cuando la masa M ha bajado X, es lo que estaba en equilibrio, sea lo que sea esa cantidad, no la puedo calcular y me da igual, menos lo que se ha cortado el muelle 2 porque la masa M ha bajado X, justo la cantidad de X que baja la masa. En otros problemas puede ser otra cosa. Y te queda delta 2M menos X. Este muelle tiene ahora una longitud que era la que tenía antes, delta 2E menos X. ¿Sí, Ortiz? Vale. No obstante, además, complementar esta lectura, que por los profesores, porque la persona que hizo ese esfuerzo, pues lo intentó dejar escrito. Bien, pues son las... Llevamos una hora de tutoría, vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos y volvemos, ¿vale? A ver si media hora larga, 3/4 como mucho. Estoy medio... un poco muy cansado porque tengo alergia, empezó ya la cosa esta primaveral, aunque llueve y empiezo a estar tocado. La tutoría suele durar 1 hora y media, ¿vale? Hacemos un descanso.